desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, expresó su agradecimiento y la esperanza de que la Asociación de Empleadores de Indonesia Holandesa, o ASPINA, pueda convertirse en un foro para fortalecer la cooperación económica entre Indonesia y los Países Bajos. La asociación tiene el potencial de convertirse en una plataforma estratégica para explorar oportunidades comerciales y de inversión con posibles socios en los Países Bajos y Europa. Así lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en el lanzamiento de ASPINA Países Bajos, que tuvo lugar tanto físicamente como en línea, como se indica en una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia desde la Embajada de Indonesia en La Haya el viernes. El embajador de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, Mayer Paz, enfatizó que ASPINA Países Bajos podría contribuir a la implementación de la diplomacia económica. Los Países Bajos albergan a unos 15.000 ciudadanos indonesios y 1,7 millones de la diáspora de ascendencia indonesia, que no solo son un mercado potencial, sino también embajadores de la promoción de los productos indonesios. De ese número, alrededor de 400 ciudadanos indonesios o la diáspora indonesia en los Países Bajos son dueños de negocios en varios sectores, como exportación e importación, distribuidores de productos, comercio minorista, hospitalidad, dueños de restaurantes, alrededor de 300 restaurantes y servicios de consultoría. El jefe del Estado Mayor Naval, almirante TNI Yudo Margono, y el ministro de Administración para el Programa de Adquisición de Defensa, o DAPA, de Corea del Sur, Kang Eun-ho, discutieron planes para ejercicios conjuntos con la Armada de ambos países, especialmente en lo que respecta a las operaciones submarinas. El ejercicio conjunto es un esfuerzo de los dos países para aumentar la cooperación, especialmente en los campos militar y de defensa. Esta es la transmisión escrita del Servicio de Información de la Marina recibida por Antara en Yakarta el viernes. Kang Eun-ho, quien visitó el cuartel general de la Armada de Indonesia en Yakarta el viernes, fue recibido directamente por el almirante Yudo. Durante la visita, Yudo y Kang Eun-ho discutieron varios esfuerzos para aumentar la cooperación entre las armadas de ambos países, incluida la forma de educación y capacitación operativa de submarinos, mejora la capacidad de los submarinos y mantenimiento y reparación de submarinos. El gobierno de la Regencia de Kulon Progo en la región especial de Yogyakarta realizó una exhibición de economía creativa en el área de Tugu Malioboro del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta, o IA, con el fin de promover el potencial de los pueblos turísticos en esta región. El jefe de la Oficina de Turismo de Kulon Progo, Joko Mursito, en Kulon Progo, dijo el sábado que la exhibición de economía creativa asistieron 20 pueblos turísticos en Kulon Progo, que consta de 14 pueblos en desarrollo y desarrollados, así como 6 pueblos de turismo pioneros y el tema Pueblo Turístico Esparce Encanto. Además de la exposición de economía creativa o e-craft que fue inaugurada el viernes, también se realizó un calendario de lanzamiento de eventos de 2022, que había sido coordinado con el Servicio de Comunicaciones e Informática, Servicio Cultural, Servicio de Agricultura y Alimentación y otros OPD. Esto es para realizar un turismo colaborativo basado en la cultura sostenible de clase mundial. Mientras tanto, el regente de Kulon Progo, Sutejo, agradeció la Exposición de Economía Creativa de 2022, que podría promover el turismo en Kulon Progo, así como presentar al público el potencial de la economía creativa. China planea enviar un segundo suministro de ayuda a Tonga, que ha sido golpeada por una erupción volcánica y un tsunami. Como informó Xinhua, la segunda ayuda se enviará desde Guangzhou, una ciudad metropolitana del sur de la República Popular China, capital de la provincia de Cantón o Guangdong, por transporte marítimo, el 31 de enero de 2022. Los suministros de ayuda se recolectarán en el puerto de Nansha, en la ciudad de Guangzhou, provincia de Cantón. La asistencia incluye donaciones de la Sociedad de la Cruz Roja de China y suministros de emergencia de China para los países de las Islas del Pacífico. Los suministros de ayuda pesan más de 60 toneladas, incluidas 15 toneladas de agua potable, unas 10 toneladas de alimentos y 3.000 paquetes de artículos de primera necesidad. Se espera que los nuevos envíos de suministros lleguen a Tonga a principios de febrero bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Merck & Co. Incorporation y su socio Ridgeback Biotherapeutics dijeron el viernes 6 estudios de laboratorio mostraron que molnupiravir, su fármaco oral experimental para el COVID-19, era activo contra la variante de rápida propagación de Omicron. Estos datos evalúan la actividad antiviral de molnupiravir y otros agentes antivirales de COVID-19 contra la variante preocupante de COVID-19. El molnupiravir y las píldoras orales rivales de Pfizer Incorporation se legalizaron en Estados Unidos en diciembre y se consideran herramientas importantes contra Omicron. Pfizer dijo en diciembre que los datos de laboratorio mostraban que su medicamento Paxlovid mantenía su eficacia contra Omicron. Merck dijo a principios de este mes que la píldora tenía un mecanismo que podría funcionar contra Omicron y otras variantes. Molnupiravir ha sido aprobado para su uso en más de 10 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Japón. A continuación, las siguientes noticias del Reino Unido. El Reino Unido lanzará la píldora antiviral COVID-19 de Pfizer para grupos vulnerables a partir de febrero. Eso es según el Ministerio de Salud el viernes, que se dirige a pacientes inmunocomprometidos cuyas vacunas son menos efectivas. El Ministerio de Salud dijo que el medicamento antiviral Paxlovid de Pfizer es una mezcla de pastillas de Pfizer que con el antiviral ritonavir estará disponible para miles de personas a partir del 10 de febrero. El director de Servicios de Salud Pública, Stephen Pauls, dijo: "Es una gran noticia que este nuevo tratamiento, el último fármaco de vanguardia lanzado por el Servicios de Salud Pública a través de su nueva unidad de administración de fármacos COVID-19. Ahora estará disponible para ayudar a personas con mayor riesgo de COVID-19. Los ensayos demuestran que el medicamento puede reducir las hospitalizaciones y el riesgo de muerte hasta en un 88%. El Reino Unido ha pedido 2,75 billones de pastillas Paxlovid. El gobierno dijo que pronto determinaría más detalles sobre el acceso al tratamiento. Para personas con trastornos inmunológicos, pacientes con cáncer y personas con síndrome de Down pueden acceder directamente a la píldora. Transmitimos última información desde Malasia. Malasia ha recibido 624.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para vacunar a niños de 5 a 12 años a partir de febrero de 2022 a través del programa de vacunación infantil COVID-19. El Ministerio de Salud de Malasia dijo en un comunicado que la vacuna se entregó en un avión perteneciente a Ryanair desde la fábrica de Pfizer en Bélgica a través de una compañía farmacéutica y DHL y llegó al aeropuerto de Subang el viernes. Esta vacuna ha sido traída desde Pulse, Bélgica y transitada en el aeropuerto de Alemania, a saber el aeropuerto de Leipzig-Halle, antes de continuar el viaje a Singapur y luego a Malasia. Se entregará un total de 72 vacunas softbox a 52 centros de almacenamiento de vacunas ultracongeladas en 12 países incluidos Pahang, Malaca, Johor, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Putrajaya y Terengganu. Está previsto que hasta 4 millones de niños de 5 a 12 años sean elegibles para recibir la vacuna. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: la reunión bilateral entre Indonesia y Singapur resultó en varios acuerdos. El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong sostuvieron una reunión bilateral en la regencia de Bintan, Islas de Riau, el martes pasado. Esta reunión se llevó a cabo para fortalecer la cooperación bilateral entre Indonesia y Singapur. La reunión discutió una serie de esfuerzos para fortalecer la cooperación entre ambos países, que este año conmemoran 55 años de cooperación. Hubo al menos 3 acuerdos importantes firmados por los dos países en la reunión. Los 3 acuerdos son, en primer lugar, la aprobación del ajuste del límite de servicio de tránsito aéreo, o Flight Information Region, Jakarta-Singapur, en las Islas Riau, que ha sido gestionado por Singapur. El alcance del límite de servicio de tránsito aéreo, o Flight Information Region, de Jakarta, cubrirá todo el espacio aéreo territorial de Indonesia, especialmente en las aguas alrededor de las Islas de Riau y las Islas de Natuna. El segundo acuerdo es el Tratado de Extradición. Este acuerdo se aplicará posteriormente a los autores de 31 tipos de hechos delictivos, así como a otros autores de delitos que han sido regulados en los ordenamientos jurídicos de ambos países.
Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian
para el acuerdo de extradición, en este nuevo acuerdo se amplió el periodo de retroactividad de 15 años a 18 años de conformidad con el artículo 68 del Código Penal. El tercer acuerdo es el Acuerdo de Cooperación de Defensa, o DCA. Según el acuerdo, las Fuerzas Armadas de Singapur y las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI, acordarán mejorar la cooperación y promover una interacción más estrecha. El Acuerdo de Cooperación en Defensa, o DCA, es el paraguas para la cooperación entre ambos países relacionados con la seguridad, el intercambio de información de inteligencia y la lucha contra el terrorismo. Además de los temas bilaterales, el presidente Joko Widodo y el primer ministro Lee también intercambiaron puntos de vista sobre varios temas regionales, incluido el tema de Myanmar. Indonesia y Singapur comparten la misma opinión sobre la importancia de implementar el consenso de 5 puntos. Este consenso es una decisión de alto nivel de la ASEAN y debe ser respetado por todos.
Kita juga sepakat bahwa keselamatan dan kesehatan.
Estamos también de acuerdo en que la seguridad y el bienestar del pueblo de Myanmar sigue siendo una preocupación primordial. Por lo tanto, la asistencia humanitaria debe alentarse continuamente y proporcionarse sin discriminación. En esta ocasión, más allá, el presidente Joko Widodo también transmitió la importancia de fortalecer las instituciones de la ASEAN para que la ASEAN sea más resistente y capaz de responder a los nuevos desafíos en el futuro. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo futegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom ticketing, overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette der COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 30 de enero de 1917. Nacimiento del héroe nacional I Gusti Ngurah Rai. El coronel I Gusti Ngurah Rai nació el 30 de enero de 1917 en la regencia de Badung de la isla de Bali. Fue un héroe nacional indonesio que comandó las fuerzas indonesias en Bali contra los holandeses durante la Guerra de Independencia de Indonesia. La tropa de Ngurah Rai llamada Ciung Wanara, que llevó a cabo la batalla final conocida como Puputan Margarana. En balinés, Puputan significa lucha a muerte. I Gusti Ngurah Rai fue asesinado en la batalla de Margarana el 20 de noviembre de 1946 contra los holandeses. En el sitio de Puputan se estableció el Parque Nacional de Margarana. En el año 1975, I Gusti Ngurah Rai recibió el título de Héroe Nacional de Indonesia por el gobierno indonesio. Su nombre fue inmortalizado posteriormente en el nombre del aeropuerto de Bali, Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, y el nombre del buque de guerra KRI I Gusti Ngurah Rai. Como otra forma de agradecimiento por sus servicios, el perfil de su rostro se imprimió una vez en la denominación de 50.000 de rupias de emisiones del año 2005. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de enero de 1933. Hitler fue nombrado canciller imperial alemán. Adolfo Hitler fue un político, militar y dictador alemán de origen austrohúngaro. Canciller imperial desde el año 1933 y Führer líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi. En el año 1924, Hitler obtuvo creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo, el antisemitismo y el anticomunismo, sirviéndose de su talento oratorio, apoyado por la eficiente propaganda nazi y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. Finalmente, el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Se autoproclamó líder y canciller imperial, asumiendo así el mando supremo del Estado germano. transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único, basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi. Terminamos hoy en la historia con el 30 de enero de 1948, el asesinato de Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, o conocido como Mahatma Gandhi, fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Birla Bhavan, en Nueva Delhi, por Nathuram Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas de la India, quienes le acusaban de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le fuera pagado el dinero prometido a Pakistán. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakang. Jangan salahkan.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia esta vez se titula Bahlil pide inversión en Indonesia, no a través de otros países. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, solicitó que los inversores inviertan directamente en Indonesia en lugar de hacerlo a través de otros países. Según él, la concesión de licencias de inversión en Indonesia se ha vuelto más fácil y transparente. Esto dijo en una presentación en línea de la realización de inversiones de 2021 en Yakarta el jueves. Según datos del Ministerio de Inversión, a lo largo de 2021, Singapur se convirtió en el país con más inversiones en Indonesia, con un total de 9,4 mil millones de dólares estadounidenses. Hong Kong le siguió en la segunda posición con 4,6 mil millones de dólares estadounidenses, luego China con 3,2 mil millones de dólares estadounidenses, Estados Unidos con 2,5 mil millones de dólares estadounidenses y Japón con 2,3 mil millones de dólares estadounidenses. Bahlil dijo que la posición de Singapur como centro de inversión lo convirtió en el país con la mayor inversión en Indonesia. Considerando que muchas de estas inversiones provinieron de empresas extranjeras en varios países, incluso puede haber algunos indonesios que también tienen dinero ahí. Según los registros del Ministerio de Inversiones, Singapur también se encuentra en el ranking superior de los países que más invierten en Indonesia durante el cuarto trimestre de 2021. Singapur ocupa la primera posición con una inversión realizada de 2,1 mil millones de dólares estadounidenses, seguido de Hong Kong con 1,5 mil millones de dólares estadounidenses, Estados Unidos con 1,2 mil millones de dólares estadounidenses y China 900 millones y Japón 500 millones de dólares estadounidenses. Bahlil subrayó que la inversión de los Estados Unidos está incluida entre los 5 principales inversores en Indonesia, aunque en los últimos 5 años nunca se ha incluido en esa categoría. La realización total de la inversión a lo largo de 2021 alcanzó los 901 billones de rupias, superando el objetivo solicitado por el presidente Joko Widodo de 900 billones de rupias. El logro de la realización de la inversión alcanzó el 100,1%, creció un 9% en comparación con la realización de la inversión en 2020. La realización total de la inversión consistió en la inversión extranjera de 450 billones o creció un 10% en comparación con 2020. Mientras tanto, la inversión nacional alcanzó 447 billones de rupias o creció un 8,1% en comparación con los logros de 2020. La realización de la inversión a lo largo de 2021 logró absorber a más de 1,2 millones de trabajadores directos.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Java Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de 5 días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Java Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah jatuh cinta
padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini apa namanya? Sungguh ku tak mengerti, apakah ku jatuh cinta? Kadang dia gak peka,
kayaknya suka norak.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta?
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata del Festival Cultural de Dayak Manyar. Estimados oyentes, la pandemia no frenó los esfuerzos conjuntos para promover la cultura en Indonesia. El Festival Cultural de Dayak Manyar se llevará a cabo en la aldea de Warukin, Regencia de Tabalong, del 19 al 20 febrero de 2022. Para fomentar el potencial del pueblo, así como hacer campaña para los valores culturales de Dayak Manyar, es el mensaje principal en la implementación culturales de Dayak Manyar de este festival. Además de mostrar una variedad de espectáculos culturales, artes culinarias, así como el potencial económico de la creatividad de la aldea Warukin, la participación total de la generación más joven, es un valor agregado de la implementación de estas actividades. Estimados docentes, según el presidente del comité organizador del festival, Jeffrey Anto, hasta ahora se han realizado reuniones simultáneas para preparar el Festival Cultural de Dayak Manyan en Warukin. En la realización posterior del festival, dijo Jeffrey, además de exponer los productos culturales de la gente de Dayak Manyan, también se insertarán actividades de diálogo cultural como un puente para transferir conocimientos sobre diversos temas relacionados con la gente de Dayak Manyan, tales como derecho consuetudinario a hábitos comunitarios basados en la sabiduría local, como técnicas para limpiar campos mediante la quema. Para la gente de Dayak Manyan, la quema de tierras tiene sus propias disposiciones, técnicas de quema para que el fuego no se propague. Incluso existen normas consuetudinarias que la rodean. Estimados oyentes, esta actividad se llevará a cabo de forma híbrida. El comité preparará una galería en línea para transacciones como una alternativa para fomentar que los productos de la aldea Warukin se conozcan más ampliamente. La gente de Dayak Manyan son una de las subtribus Dayak más antiguas del archipiélago, especialmente en las provincias de Kalimantan Central y Meridional. Los asentamientos de Dayak Manyan se extienden por la regencia de Barito Oriental y partes de Barito Meridional en la provincia de Kalimantan Central. En la provincia de Kalimantan Meridional, los asentamientos de Dayak Manyan se concentran en el pueblo de Warukin, regencia de Tabalong, que es un enclave porque está rodeado de asentamientos de la etnia Banjar. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Festival Cultural de Dayak Manyan. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Ingin hati memiliki Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesonanya ku di buatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati. Aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Oh, lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesonanya ku dibuatmu selalu.
menemani. Temani badan lengkapi ruang waktu yang kan jadi saksinya.
Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata sobre obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Y esta vez presentaré una canción de Run featuring Ramen Girl, titulada Ain't Gonna Give Up. El sencillo, que se lanzó en el año 2019, es una colaboración entre el grupo musical Run y Ramen Girl, la rapera nacional que se ha vuelto internacional. Run eligió colaborar porque Ramen Girl está considerada una de las raperas que nunca se dan por vencidas en el mundo del rap, dominado por hombres. La canción Ain't Gonna Give Up también representa el espíritu de Run y Ramen Girl. La letra quiere alentar a los oyentes a mantenerse motivados y no darse por vencidos fácilmente. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Ain't Gonna Give Up, interpretada por Run y Ramen Girl en el año 2014. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Uh-huh. Yo. Yeah, it's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sets the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like yay. Sucking money so thick like a Kim Kardashian. Don't wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got. And you don't stop, put in the effort and you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace and to the future in your galactic.
Ain't gonna give up. None to bring me down. Ain't gonna give up. None to bring me down. You ain't gonna give up. None to bring you down. You ain't gonna give up. None to bring you down.
First, I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking, but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks big, man. Go down in history. It's so much, you end up in misery. Used to be a sad girl and no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one? Hell nah, boy, you can know what you want.
Ain't gonna give up, don't give up, don't give up, none to bring me down.
Let's go.
Give it up.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
When a beat drops.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.